Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. La inflación en Venezuela se ubicó en 300,62% y en octubre fue de 6,7%. Bueno, son cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. Esas son informaciones que tienen que ver con el contexto nacional.
En el contexto internacional, el Papa Francisco suspendió un discurso, dijo no estar bien de salud. Así abrimos, amigos, nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces con lo que nos detalla el portal Banca y Negocios a nivel internacional y a nivel nacional. Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, en octubre de 2023, la tasa de inflación mensual registró un ligero aumento para situarse en 6,7% respecto al 6% del mes anterior, es decir, del mes de septiembre, y respecto al 6% del mes anterior, como les decía, en tanto las tasas de inflación acumulada y anualizada alcanzaron 176,7% y 362% respectivamente, según se dispara entonces la inflación y se ubica la inflación en ese porcentaje. Dice la nota que llama la atención que este aumento de los precios de 6,7% sucedió en un contexto en el cual el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable al aumentar el precio del dólar en 3,5%, lo cual denota que la política de procurar contener el tipo de cambio para que actúe como ancla de la inflación no parece estar dando los resultados esperados al privar en la economía expectativas inflacionarias. El costo también de la canasta alimentaria continuó su ritmo alcista al situarse en octubre en $379 mensuales, con lo cual más de 5 millones de pensionados del Seguro Social más los empleados activos de la administración pública no pueden adquirir los alimentos esenciales, ya que una canasta se ubica en $379 mensuales. Les decía entonces que esto está en Banca y Negocios. Pasamos al contexto internacional y el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que el Santo Pontífice, Papa Francisco, se encuentra resfriado, sin embargo continuará con su agenda. El Papa Francisco está un poco resfriado, pero sus actividades continúan regularmente, así lo asegura este lunes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, después de que el pontífice asegurara que no estaba muy bien de salud durante una audiencia a los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos. Francisco había explicado con voz cansada que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a los rabinos europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda esta mañana. Según también explicó Bruni a los medios de comunicación, el pontífice tenía el deseo de saludar individualmente a los rabinos europeos y para ello pronunció el discurso. Por lo demás, las actividades del Papa continúan regularmente. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de la Casa y de la agencia de noticias EFE. Seguimos en el contexto internacional, y es que la disidencia de la FARC suspendieron el diálogo con el gobierno de Colombia. La disidencia de la FARC anunció este domingo la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno de Colombia por presuntos incumplimientos a los primeros acuerdos que ambos habían suscrito. Los constantes incumplimientos a los acuerdos de las partes, diseñamos, sumados a la falta de seriedad por parte del gobierno colombiano en el cumplimiento de cada uno de los protocolos, nos alejan cada día más de la posibilidad de alcanzar nuestro propio propósito de paz. Así lo dice un pronunciamiento de las disidencias de la FARC comandadas por alias Iván Mordisco. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal Red Más. Volvamos al contexto nacional y que tiene que ver con este conflicto con el Esequibo. Las acciones o no de la votación por la defensa del Esequibo van a impactar la elección presidencial. Esto lo dice Osvaldo Ramírez, que es un analista político y director de ORC Consultores. Osvaldo Ramírez Colín aseguró que hay que ser muy prudentes con el acuerdo de Barbados para que este tenga éxito. También aseguró este analista que la prudencia de las partes será determinante para éxito de las negociaciones que se iniciaron en Barbados. Explicó también que hay que entender que lo débil de cualquier acuerdo implica la prudencia al opinar, porque se puede caer en el piso de la negociación. También sostuvo este analista que las acciones o no de la votación por la defensa del Esequibo va a impactar la elección presidencial del año 2024. Aunque estamos claros que el Esequibo es nuestro, el ciudadano no sabe si va a votar porque la oposición no ha dicho nada. Añadió también, destacó que se puede estar entrando en un ciclo donde se lleve a la gente a votar, pero esta no sabe por qué. También resaltó que la importancia medular para la gente sigue siendo vivir mejor. Estamos en un nuevo tablero y la punta del iceberg se empezó a ver hace 3 semanas con Barbados. Temas geopolíticos por la guerra Israel-Hamás y consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, acotó. También advirtió el analista que la economía en el mundo está teniendo un ritmo distinto y eso lleva al venezolano a decir que quiere vivir mejor, quiere vivir cómodamente. Esta información, bueno, está tomada del portal de la Casa de Costa del Sol. Y con esta información pasamos a escuchar este excelente tema, amigos, que hemos seleccionado para ustedes. Y ya regresamos. La nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas y se la dedicamos en esta oportunidad al karateca venezolano Andrés Madera, quien se coronó bicampeón panamericano. Así es, Andrés Madera venció este domingo 5 de noviembre al chileno Tomás Freire y se coronó bicampeón panamericano de karate en la categoría 67 kilos. En la última jornada de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Madera y Freire quedaron igualados 3-3, pero finalmente los jueces concedieron la victoria al venezolano por Senshu, gana quien marca el punto. El karateca venezolano, una de las apuestas de su país para llegar al podio en Santiago 2023, reeditó la medalla dorada conseguida en los Juegos de Lima del año 2019. Y siguiendo en materia deportiva, el atleta José Maita ganó oro, pero le reclamó al dirigente del Comité Olímpico Venezolano su beca que le ofrecieron. Bueno, el atleta venezolano José Antonio Maita aprovechó este domingo su triunfo en los 800 metros masculino para reclamarle al dirigente deportivo Marcos Oviedo, quienes se han desempeñado como vicepresidente de la Federación Venezolana de Atletismo, lo que es justo. Maita, quien ganó la medalla de oro, increpó a Oviedo mientras sonaba la música de premiación y le dijo: "Estoy esperando la beca panamericana todavía. ¿Qué quieres? Que sea olímpico para que me la des. Sigo esperando". Esto lo estamos destacando en el portal Monitoreamos. Y cambiamos de tema. Juan Requesén visitó sede de Primero Justicia después de 5 años. Bueno, el ex diputado Juan Requesén visitó este sábado la sede de Primero Justicia después de 5 años que estuvo preso. Así lo informó el vicepresidente de Asuntos Políticos del partido, Tomás Juanipa. Hoy Primero Justicia Libertador recibió a Juan Requesén después de 5 años injustamente detenido. Juan se ha ganado el cariño, admiración y respeto de toda la militancia de nuestro partido. Así lo expresó Juanipa en la cuenta X. Y estamos leyendo esto del portal del Nacional. Y este 21 de noviembre se realizarán las operaciones en el aeropuerto de Valera. El aeropuerto tiene más de 7 años sin prestar servicios comerciales debido a la falta de mantenimiento de las pistas, lo que provocó la suspensión de sus vuelos progresivamente de esa entidad. Esto lo estamos leyendo, amigos, del portal del Nacional. Y según el Ejército de Liberación Nacional, fue un error secuestrar al padre del futbolista Luis Díaz. Esto lo dijo el jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, quien reconoció que fue un error secuestrar a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, después de que se conociera que ese grupo lo tiene cautivo en el norte del país. Lectura que estamos haciendo, amigos, del portal Tal Cual. Bueno, y una entrevista que dio la candidata de la oposición, la María Corina Machado, al País de España, fue tendencia este fin de semana. Y vamos a leer un extracto de esto. Bueno, María Corina Machado dijo que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato en la oposición no existe. Como les decía, una entrevista que hizo con el País de España, la líder de la oposición se refirió a cuáles serían los pasos a seguir. Bueno, le preguntaron cuál es la estrategia a seguir ahora. Dijo: "No hay que subestimar la estrategia del régimen que enfrentamos y entender que ellos, Maduro y su entorno, han sido muy explícitos al respecto a que no están dispuestos a dejar el poder bajo ningún concepto. Hay que hacer que el movimiento social que ya arrancó se consolide y se amplíe para poder hablarle a los venezolanos, que puedan tener miedo al cambio que nosotros representamos. Ante la pregunta que si piensa que tiene que haber un plan B, por si acaso su habilitación no se produce", dijo, "tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan B es desconocer el 22 de octubre, fecha en la que se celebró la primaria. Lo que hay que hacer es que Maduro entienda que, por su propio interés, tiene que cumplir con la palabra empeñada en Barbados. En cuanto a si le impiden inscribirse como candidata", dijo, "faltan 12 meses. Hemos ido creando condiciones para que esa situación se revierta". Dijo, bueno, que si se mantiene la inhabilitación, daría el paso al lado y dejaría presentarse otro candidato. Dijo, "esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres. Y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados, donde se recoge que el candidato ganador de las primarias puede inscribirse en las elecciones". Esta entrevista usted la puede buscar en el País de España. Allí la va a encontrar, amigos, para mayor información. Bueno, María Corina Machado cree mucho en este diálogo de Barbados. No sabemos al fin y al cabo qué se va a discutir allí, qué se va a lograr en este acuerdo. Es bastante incertidumbre esta situación con las primarias y con todo el proceso político que se nos avecina. Vamos a ir cerrando, amigos, este segmento, y tenemos que autoridades se alistaron ya para ejecutar toma de la cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar. A través de todas las redes sociales se conoció que los accesos hacia el penal se encontraban cerrados, mientras que los familiares de los reclusos de ese internado judicial permanecían a las afueras del mismo. Ya se conoció que por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz fue intervenida la cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar. Con los indicadores económicos, amigos, vamos a nosotros ahí cerrando este segmento. El dólar today está cerrando en bolívares 37,09 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en 36,88 céntimos. La tasa del Banco Central de Venezuela, tasa oficial, se cotiza en bolívares 35,23 céntimos. El euro, por su parte, en bolívares 37,77 céntimos, y el petro en 2114,16 céntimos. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos este excelente tema que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible? Pero en brevísimo tiempo estaremos con ustedes nuevamente. Y a partir de este momento, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo iniciamos por el estado Anzoátegui, específicamente por Boca de Uchire. Y es que autoridades desalojaron tres sectores de Boca de Uchire tras una fuga de gas cloro. Bueno, este hecho ocurrió a las 8 de la noche de este sábado 4 de noviembre y alarmó a los lugareños, quienes aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo que los obligó a salir de sus hogares y correr para escapar de esta zona del estado Anzoátegui. Funcionarios de Protección Civil y bomberos de Anzoátegui y Miranda se dirigieron a la planta de potabilización en el sector El Cigarrón, donde observaron que había explotado la válvula de la bombona de gas cloro de una tonelada. Tras haber solicitado el desalojo de los sectores El Cigarrón, La Vega y Cerro Rojo, notificaron que todo estaba controlado, por lo que exhortaron a los lugareños a regresar a sus hogares y mantener la calma. Esto ocurrió, amigos, en el estado Anzoátegui y lo estamos leyendo del portal del diario Tal Cual. Vamos a continuar con nuestro recorrido informativo y seguimos del estado Anzoátegui y nos vamos para el estado Zulia. Y es que 500.000 litros de leche diarios dejan de producirse por las inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. Desde la subregión surlaguense reportan que 165.000 hectáreas están bajo las aguas. Rubros como la palma aceitera, plátano, yuca, guanábana y lechosa se han perdido por la inclemencia de las lluvias y por el desborde del río Zulia. En Fegalago no tienen cifras aún exactas de esta situación que ha ocasionado cuantiosas pérdidas. Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Y del estado Zulia nos vamos para el estado Sucre, y es que las fallas eléctricas se han vuelto un calvario para los habitantes de Los Chaimas en Cumaná, estado Sucre. Los residentes de la urbanización Los Chaimas en Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron la agudización de los cortes eléctricos en la zona. Los afectados afirman que desde hace más de un mes la situación se ha hecho insostenible. Ya no encontramos qué hacer porque nuestra calidad de vida prácticamente no existe. Se nos queman los aparatos y el gobierno no va a responder por eso. Así lo indicó Emilia Martínez, vecina de la comunidad, quien hace parte de los que hacen esta denuncia y que estamos tomando del portal del diario La Patilla. Bueno, y los familiares de los detenidos en La Pica denunciaron que no saben a dónde trasladaron a sus familiares. Estas personas estuvieron en el Centro Penitenciario de Oriente desde el pasado viernes 3 de noviembre e indicaron a Radio Fe y Alegría Noticias que en el marco de esta operación denominada Gran Cacique Hueque y Puro, los reclusos fueron trasladados hasta otros centros de detención del país y aún no se ha podido comunicar con ellos. Los familiares de los reclusos de la cárcel de La Pica en Monagas desconocen el paradero de sus allegados. Bastante incertidumbre esta situación. Mientras tanto, tampoco los ministros no dan detalles. Dicen que los familiares exigen información. Los ministros de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos y de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista Ontiveros, han publicado algunas fotos en su cuenta X. Sin embargo, la única información que indicaron es que los privados de libertad se encontraban en el internado judicial Monagas La Pica y han sido trasladados a centros penitenciarios del país, donde son incluidos bajo las normas del régimen penitenciario, esto sin especificar cuáles son esos centros. Bueno, esta información la estamos tomando del portal Fe y Alegría Noticias. Y así culminamos, amigos, este recorrido informativo por las diferentes regiones del país, de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela adentro, que clama y pide le sean resueltos los miles y miles de problemas. Bueno, nos vamos con esta información a escuchar música, música de la buena, y en brevísimo momento estaremos compartiendo con ustedes los hechos y sus protagonistas.
And the moon is the only breath, just as long as you stay, stand by me.
Y ahora presentamos lo más destacado del mundo deportivo. Y es que este domingo 5 de noviembre se llevó a cabo el Maratón de Nueva York. La ciudad que nunca duerme volvió a ser una sola fiesta en las calles, con número récord de participación de 50.000 corredores. Una humedad muy alta, ubicada en 63%, temperatura de 13 grados y un cielo nublado, acompañó a los corredores durante todo el recorrido. En las mujeres, un grupo de 11 corredoras se mantuvo bien compacto. La primera vez que hasta el kilómetro 37 se mantuvo compacto el grupo de corredora. Bueno, al desprenderse un grupo de 5 corredoras integradas por Viola Echeverría, Helen Obiri, la ganadora del año pasado Sharon Lokedi, la plusmarquista Brigitte Koskei y Lexenbeck Gideis. Viola Echeverría, quien comenzó a separarse de este compacto grupo en el kilómetro 37, tras competir en distancias media en los campeonatos olímpicos y mundiales con Kenia. Bueno, finalmente la ganadora fue Helen Obiri, quien en un dramático sprint final sacó ventaja para cruzar primero la meta con un tiempo de 2:27.23. En segundo lugar se ubicó la etíope Letesenbet Gidey con 2:27.29. Y en el tercer lugar, la ganadora de la edición del Maratón de Nueva York 2022, Sharon Lokedi, con 2:27.33. En el cuarto lugar se ubicó Brigitte Koskei, con tiempo de 2:27.45. Así fue el Maratón de Nueva York, y lo traemos acá en lo más destacado del mundo deportivo. Cambiamos de información. La industria nacional de autopartes sufrió una caída del 10% en las ventas entre enero y agosto. Omar Bautista, quien es presidente de FAVEMPA, precisó que de mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos, la capacidad productiva del sector de autopartes incrementará. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAVEMPA, informó que hasta el mes de agosto de este año la capacidad de producción y de venta ha caído. Bueno, esto lo estamos tomando, amigos, del portal de Costa del Sol y de Banca y negocios. Estamos tomando toda esta información que tiene que ver con el mundo económico. Vamos a buscar más informaciones. Vemos informaciones ahora nacionales que tienen que ver con los motorizados del país. Y fíjense esta noticia, dicen que la mayoría de los trabajos que están haciendo o están realizando los mototaxistas en el país tienen que ver con actividades de delivery. Es lo que está regularmente haciendo la mayor parte de las personas y sobre todo jóvenes que se dedican a la actividad mototaxista, es a la actividad delivery. Es una actividad, bueno, diríamos novedosa, una actividad nueva, porque anteriormente, bueno, no muy poco se hacía esto en Venezuela y sin embargo ahora, bueno, muchos como actividad alterna realizan ese tipo de actividad para sobrevivir. Bueno, así dice la nota, 80% de los motorizados en Venezuela hacen trabajo en la modalidad delivery. Richard Ujueta, quien es presidente de Cabecome, puntualizó que en Venezuela tenemos el mayor comercio electrónico informal de la región. Asimismo señaló que el comercio electrónico es un elemento disruptivo, ya se ha demostrado que disminuye la huella ecológica, porque a través de ese elemento las personas no se mueven de sus casas y las compras son más expeditas. Dijo el que el llamado puerta a puerta es un elemento fundamental del comercio electrónico. Son 8 sectores que se mueven para empujar el comercio electrónico en el país. Entre ellos están también los mototaxistas. Aseveró esto en el portal Unión Radio, que en el último año y medio se ha generado alrededor de 159.000 nuevos empleos en el sector delivery. 8 de cada 10 motorizados, dicen, están en curso en esas modalidades. Y cambiamos a información deportiva. La actuación de Venezuela en los Panamericanos 2023 ha sido el resultado más bajo desde el año 99. Esto lo dice Juan José Sayago. La delegación venezolana en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ganó la 6ª y 7ª medalla de oro este sábado. El objetivo principal del país era conquistar por lo menos las 9 medallas de Lima y no se pudo. Juan José Sayago, periodista deportivo especializado en eventos del ciclo olímpico, aseguró que Venezuela tiene un bajón bastante importante en cuanto a producción de medallas en Juegos Panamericanos y respecto a los Juegos anteriores. Esto también lo estamos buscando, lo estamos ubicando, amigo, en el portal de la casa Costa del Sol. Veamos otras informaciones que tienen que ver también con el mundo deportivo, pero con Cuba. Dice, una fuga masiva de los atletas cubanos en los Panamericanos de Chile 2023. 7 atletas cubanos participantes de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se evadieron de la delegación este sábado. Eso suele ocurrir. El vallista olímpico Joao Illas, recién ganador del bronce, fue uno de los evadidos, al que se suman los 6 jugadoras de hockey sobre césped, Julia Milanés de Las Tunas y capitana del equipo Jennifer Martínez de La Habana, Yakira Guillén, Lismari González y Helix Carta, todas de Villa Clara, y Jaide Morales de Ciego de Ávila. Bueno, todas ellas, entonces, estos casos, hasta el momento el gobierno cubano no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, pero se espera que tomen medidas disciplinarias contra los atletas que abandonaron la delegación. Así estamos llegando al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre de todo el equipo, nos despedimos, deseándoles que, bueno, nos vuelvan a sintonizar nuevamente, no se aparten de nuestra sintonía, como siempre, manténganse en compañía, y les recordamos también sintonizarnos en nuestro podcast como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudar, y allí nos va a encontrar al momento, a la hora que así usted bien lo desea. Mientras tanto, en nombre de todo el equipo les decimos que será hasta la próxima.